Hola a todos y bienvenidos al episodio número 57 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las enseñanzas, aprendizajes que tengo de las lecturas diarias, un poco de los informes de analistas y también de los libros que llegan a mi mano. Como sabéis, soy Luis Ángel Hernández y encantado de acompañaros durante esta horita generalmente que dura este podcast, que tiene varias secciones y de que tú también puedes formar parte enviándome vuestras preguntas, ya sea tanto en directo aquí en YouTube, Twitch, Twitter o Facebook, desde donde sigas la transmisión, o a través del mail enviándome tu pregunta a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o a un teléfono que he habilitado que es el 614-239-639 y que vía WhatsApp puedes enviarme tus consultas y demás. ¿Qué tenemos en la parrilla de hoy? Como os prometí ayer, vamos a hablar del caso Worldcom, que quizás es menos conocido a pesar de ser quizás la mayor bancarrota que hubo en Estados Unidos y mucho mayor que el caso Enron, pero del caso Enron se han hecho libros, se han escrito o se han grabado documentales, en YouTube podéis encontrar muchísima información, pero del caso Worldcom quizás es menos conocido dentro de lo que es el argot financiero se refiere a aquella época de principios del año 2000. Luego, un poco en la sección de la tertulia vamos a estar hablando acerca de la carta anual de Bill Ackman y su fondo de inversión Pershing Square, su hedge fund, y un poco qué podemos aprender ahí, los principales acápites. La acabo de leer, ha salido justo creo anoche, y la acabo de leer y he puesto y voy a compartir contigo los principales aprendizajes que tenemos, la cartera de inversión que tiene y un poco su acercamiento a la filosofía y las principales perlas que ha dejado en este sentido en esta carta. Y para finalizar, en el curso de la píldora financiera diaria, tenemos una de las ramas del inventario y del coste y del ciclo de conversión de caja que vamos a analizar hoy, una de las partes de la fórmula. Recordar que tenía tres componentes y vamos a analizar cada día uno de esos componentes. Ya sabéis que este curso vamos muy poquito a poquito, no es un curso de rapidez, sino de resistencia, donde simplemente en 5 o 10 minutos todos los días aprendas algo nuevo y te lleves alguna enseñanza. Porque al final este es el objetivo de un poco también de salud financiera. Cuando planteé el proyecto era de que todos los días te fueras con una historia que quizás no conocías, con un análisis de un poco diferente de lo que es la realidad de la industria y también con este curso de la píldora financiera diaria gratuita, donde también puedes aprender, a no ser que evidentemente que ya seas un experto contable o un experto en ETFs o fondos, según lo que vayamos avanzando, seguramente esa sección es la que menos te aporte, pero bueno, quizás otras secciones del podcast sí te puedan aportar. Ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas, así que vamos allá y comenzamos. Para buscar la fuente de información acerca del caso Worldcom, una de las, ya cada vez encontrar noticias de aquella época se hace bastante complicado. Han pasado 25 años más o menos desde la burbuja.com y realmente no encuentran, o muchos historiales ya están borrados de periódicos o es muy difícil encontrar en ese sentido. Como os dije, del caso Worldcom, en YouTube hay algunos materiales, pero excepto un vídeo, por ejemplo, que hay de Value School con el equipo de Visual Economic y Visual Politics, realmente tampoco se explica bastante bien ahí, pero bueno, creo que la historia tiene muchísimos, muchísimos más matices de los que se pueden explicar en 5 o 10 minutos de este tipo de vídeos y que lleva un poco de explicación. ¿Cuál ha sido la fuente de consulta? Pues el informe que hizo la SEC acerca de este escándalo es bastante profundo y no lo vamos a leer o no lo vamos a analizar en total, todo completo, porque son más de 100 páginas, pero sí podemos darle un vistazo y hacerte una idea clara de qué fue lo que encontró la SEC cuando entró a las oficinas de Worldcom y cómo se encontró y cómo fue capaz de que este fraude, quizás sí, una de las cosas y las características que tiene es que no fue nada súper avanzado, quizás como lo que vimos en el episodio de ayer con Enron, que sí había creado filiales, matrices, un poco, era muy complicado, tenía hasta 3.000 entidades de propósito especial, que era súper complicado entender cuáles tenían sentido, cuáles no, qué deuda estaba emitiendo de cada una. Enron era un entramado empresarial realmente y contable bastante, bastante complejo, pero el fraude de Worldcom era tan burdo en ese sentido y que estaba tan a la cara de todos que quizás un poco sí nos refleja el estado de euforia en que se encontraba toda la industria, todos los analistas, que ni siquiera con algo que era tan evidente que estaba delante de su cara, no se daban cuenta de que algo iba mal. E incluso varios empleados de Worldcom fueron los que primero empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien y que esos números eran un poco irreales en ese sentido. Así que os voy a compartir el informe de la SEC, también os lo he dejado en las notas del episodio, lo podéis encontrar tanto, ya sabéis, de donde estéis conectados, en YouTube, en Twitch o después en cualquier plataforma de iVoox y demás, os dejaré el enlace de este informe de la SEC, que está bastante entretenido realmente y se puede aprender y un poco consultar rápidamente un poco cómo ocurrió este caso. Así que os voy a compartir y vamos allá a analizar este caso, ¿vale? Voy a aumentar la resolución para quien esté en directo y lo quiera leer, porque generalmente pasaré un poco por encima de determinados detalles, pero lo podéis ir encontrando en directo. Vale, ¿qué nos encontramos? Pues, vale, aquí es un poco el resumen, pero bueno, vamos aquí. Aquí es donde quiero. La WorldCom se hace famosa y se hace popular, sobre todo a principios de los años 90. ¿Por qué? Porque allí su CEO, que es una persona clave dentro de esta historia, que se llama Bernard Evers, y podéis luego buscar la historia, planteó una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Recordad que esto no era nada nuevo, ya lo vivimos, si seguís los episodios en la fiebre de los conglomerados que hubo a finales de los años 60, que luego terminó con la desconglomerización que hubo en los años 80 y toda la furia sobre las operaciones de LBO y MBO que hubo en los años 80. Pues en los 90, volvió a esta época de adquisiciones y Evers fue, como se le declaró, quizás un genio dentro de las mismas. Un poco, la estrategia de estas adquisiciones siempre se financiaban con la emisión de acciones de WorldCom que se le entregaban, evidentemente, a la compañía que iba a ser fusionada o adquirida en este caso. Y para eso, y para que esa estrategia tuviera éxito, se dependía de que esas acciones cada vez valieran más. Si esas acciones cada vez valían más, se podían incluso llegar a comprar compañías que por tamaño pareciera impensable. Entonces, WorldCom empezó cada año a incorporar compañías. En el informe al final podéis encontrar un poco cuántas compañías por año, pero realmente la que le llevó a dar un salto cualitativo fue la adquisición en 1998 de una compañía llamada MSI Communication Corporation, ¿vale? Que era una compañía que tenía 2 veces y media los ingresos de WorldCom, ¿vale? Pero básicamente fue un poco esa estrategia que seguían emitiendo acciones. WorldCom llegó a cotizarse a más de 180 mil millones de capitalización bursátil, una auténtica burrada. Es casi más que el tamaño de toda la bolsa española o de varias bolsas internacionales, esa capitalización de 180 mil millones de dólares, ¿vale? Para Ever, un poco, tenía esa estrategia y recordar que esta estrategia lo hace también es que la fusión de compañías maquilla mucho el resultado contable. ¿Por qué? Porque de pronto tienes una compañía más grande con más ingresos, ¿vale? Y si no hay dilución, es decir, si no se emiten mucha cantidad de nuevas acciones, parece que una compañía tiene muchísimos más ingresos con las mismas acciones o muchísimos más beneficios con las mismas acciones y entonces parece que se puede valorar aún mayor ese crecimiento. A Ever un poco le cortaron los pies la regulación antimonopolio, ¿vale? Que le abandonó, por ejemplo, que le obligó a abandonar una operación cuando quiso comprar o fusionarse con una compañía llamada Spring Corporation, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el éxito un poco se basó, ese éxito que durante varios años se basó en este crecimiento inorgánico, ¿vale? Cuando ya no había esa posibilidad de crecimiento inorgánico, Ever tenía que buscar, como CEO de la compañía, alguna otra vía, otra fuente de crecimiento en ese sentido. Y básicamente, pues él decidió dos cosas. Pues, como se dice, vamos a decir, patada y hacia adelante. ¿Y cómo fue la patada y hacia adelante? Primero, tuvo una estrategia de marketing muy agresivo y de comunicación en los medios. Recordar lo que también vimos en episodios anteriores, que fue el auge de la CNBC, de Bloomberg, de CNN, que todos los días se conectaban con analistas, con CEOs, buscando a la gente esa atención de cuál iba a ser la siguiente gran inversión. Pensar que las acciones de WorldCom se estaban multiplicando. Habían pasado casi también a valer casi $60 que venían desde un simple dígito hasta casi $60 habían disparado en ese sentido. Vale, entonces él empezó a especular acerca de que, oye, a Wall Street un poco le decía a los analistas que WorldCom iba a poder seguir creciendo a doble dígito y un poco le dijo, un poco lo que le transmitió a su equipo también es que fuera lo que fuera o si hiciese lo que se hiciese, se necesitaba conseguir ese crecimiento a doble dígito para un poco justificar esa evolución y esos múltiplos que se pagaban por la compañía. La realidad era que Worldcom, si conseguía eso, era realmente una rara avis dentro de la industria, porque todo el sector de telecomunicaciones estaba sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque esto es un sector que se liberaliza, es decir, se abre a la competencia, y realmente había una sobrecapacidad de transmisión de líneas de datos, es decir, de toda esta parte de instalaciones de fibra óptica, y todo esto, había una sobrecapacidad en ese sentido frente a la demanda que había, y los precios estaban cayendo. Entonces, Worldcom también aquí fue bastante, bastante agresivo, y un poco, mientras todos perdían dinero, ellos decían que no, ellos podían seguir aumentando esa capacidad y esa cuota de mercado, porque eran los únicos operadores que conseguían ganar dinero en este sentido. Realmente, todo esto era evidente, ya lo sabéis por el final, pero sabéis que es un poco, era maquillaje contable en ese sentido. Entonces, un poco lo que se le transmitió realmente aquí en esta parte, él le transmite eso al equipo, pero claro, tú le puedes transmitir al equipo eso, pero tienes que haber alguien que esté dispuesto a cometer ese fraude en este sentido. Básicamente, Hebert lo que dice es que él no era consciente de que básicamente él le había transmitido a su equipo que quería ese crecimiento, pero no sabía que los números que habían por detrás estaban manipulados en esa parte. Pero la SEC ha logrado demostrar, y los tribunales también lograron demostrar, de que evidentemente era consciente, y no solo que era consciente, sino que esa presión que tenía Evers por crear ese crecimiento de doble dígito no solo iba relacionado con que a la compañía le fuera bien o con que a los accionistas le fuera bien, sino que también iba relacionado con su otro negocio que él estaba lanzando, y un poco la vinculación y la estructura de su compensación, que iba muy relacionada a un bonus por objetivos a corto plazo, y también que él estaba utilizando sus acciones de Worldcom como colateral para préstamos de otras inversiones. Pero esto lo veremos más adelante, porque es una parte fundamental de la historia en este sentido. Entonces, aquí aparece un poco realmente la otra pata del fraude, que es Scott Sullivan, que era su CFO, ¿vale? Que es el director financiero. Básicamente, Sullivan es el que empieza a realizar y un poco combina a su equipo a realizar determinadas operaciones que maquillaban la contabilidad. Aquí se establece también la figura de David Myers, que también era otro de los que, un poco con todos los informes que recibían de determinadas sucursales y filiales, terminaban maquillando esas entradas, y no eran maquillajes de poco dinero. Estábamos hablando de cientos de millones de dólares que no tenían ningún respaldo, ni documentación, ni un email, nada detrás. Simplemente ellos llegaban y cambiaban esa parte, ¿vale? Entonces, aunque Evers se quiso desligar de las prácticas de Sullivan y Myers, pues realmente, evidentemente, era conocedor y era un poco, en ese sentido, consciente de esto que estaba ocurriendo. Además, que estas manipulaciones, también era curioso, que se efectuaban días antes de que tuvieran que presentar los informes trimestrales, cuando veían que no llegaban a cumplir determinadas expectativas, pues buscaban la forma y ellos mismos hacían esa manipulación contable. En cuanto a la Junta General o el Consejo de Administración, parece que no era consciente de ese fraude, aunque ya os digo que también la cultura de Enron era bastante compleja, porque ya veréis un poco el presidente del comité de compensación también en el cómo estaba metido en ese sentido. ¿Vale? Es verdad que el Consejo de Administración autorizó que Worldcom le prestara a Evers casi 400 millones de dólares para su negocio personal, y ya que lo comento, lo voy a hacer aquí. Pues Evers era uno de los directivos mejores pagados de Estados Unidos, y con ese dinero él estaba creando pues un holding aparte con sus negocios acerca de inversiones en hoteles, bastante endeudado en ese sentido, y realmente pues toda la furia de construcción, tenía una línea de negocios completamente. Y entonces esto dice, pero si eres el CEO de una de las compañías más grandes de Estados Unidos, ¿cómo vas a tener tiempo para empezar a dirigir también tus propios negocios? Y además, no solo eso, es que todo esto se está pagando, todos esos negocios y esa fortuna se está pagando con tu salario y tu bonus y tu respaldo en acciones. Y además, ¿qué pasa? Que pensar que a principios del año 2000-2001 comienza la fuerte caída de la bolsa, y cuando hay una fuerte caída en bolsa, pues generalmente todos estos préstamos o estas deudas, pues generalmente los acreedores se ponen nerviosos, y aquí una de las cosas que recoge la SEC es que se le hicieron margin call por parte de estos acreedores a, a Evers, y Evers recibió dinero de Worldcon para hacer frente a esos pagos que tenía que hacer para que no le fueran un poco expropiados sus negocios. Entonces ya aquí hay un, evidentemente hay un conflicto de interés bastante grande, como una compañía de telecomunicaciones que hace prestándole 400 millones a su CEO para sus negocios hoteleros, inmobiliarios y demás. Entonces, imaginar en este sentido esos. Además, luego los bonus que tenía para si la acción a corto plazo llegaba a determinados, en ese sentido, niveles. En primavera de 2002, ¿vale? Evers renuncia como CEO en este sentido, después que básicamente pues, se destapara todo este, no el caso completo de Worldcon, pero sí esta parte de realmente de los conflictos de interés que había con sus negocios personales y demás. ¿Vale? Entonces, aquí una auditoría interna, también esto es importante en la historia, una auditoría interna es la que empieza a cuestionarse las contabilidad de la compañía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a otro conocido. ¿Quién era el auditor de Worldcon? Arthur Andersen, que viene de Enron, del caso Enron y de lo que conocimos acerca del caso Enron en ese sentido, de la, en este sentido, la manipulación y los documentos que destruyeron y demás. Aquí incluso fue peor aún, desde mi opinión, porque básicamente Arthur Andersen, cuando recibía las cuentas de las compañías, no entraba a fondo a mirarlas, simplemente veía si los procedimientos eran adecuados, y si los procedimientos eran adecuados, pues ellos tiraban hacia adelante y le daban el ok a las cuentas, pero ni revisaban si los números estaban bien, si nada, no hacían nada de esa revisión, ¿vale? Entonces, si es una división de auditoría interna la que empieza a darse cuenta de que no coinciden los números que ellos tienen con los números que luego son publicados públicamente y que se le entregan y que el auditor firma en ese sentido, e inician una investigación y le trasladan a Sullivan y a Myers un poco que se puedan justificar por qué utilizaban las dos operaciones que a continuación veremos y que os explicaré de cómo realizaban este fraude, que eran muy sencillas y estaban a la vista de todos, pero nadie se las cuestionaba excepto ese comité de auditoría, que ahora no recuerdo el nombre de la chica que lo llevaba, pero fue quien se enfrenta un poco a estos dos personajes en ese sentido, ¿vale? Y entonces, luego que Sullivan y básicamente no pudo justificar, y el auditor también, el comité de auditoría reemplaza a Arthur Andersen y traen a un nuevo auditor externo y básicamente encuentran los mismos problemas porque eran evidentes. El consejo de administración despidió a Sullivan, a Myers, y básicamente Worldcon tuvo que sacar un comunicado ante la SEC explicando un poco que todas las cuentas y que pidiendo rehacer las cuentas de los últimos al menos 5 trimestres, ¿vale? Para explicarle al mercado que todas las cuentas estaban manipuladas y en ese sentido aquí fue donde se destapó todo el entramado y todo lo que había. Ahora, voy a pasaros a explicar de una forma sencilla, quizás, qué era y cómo hacían este fraude en ese sentido. Básicamente, durante un periodo de tiempo, cuando ya las adquisiciones tuvieron que ser frenadas, recordar sobre 1998, más o menos, ¿vale? Empezaron a hacer una práctica contable que parece, dices, esto es evidente. Pues vamos a ver cuando pensar que ellos estaban desplegando grandes inversiones y grandes gastos en capacidad ¿vale? de transmisión de datos. Entonces, como estas capacidades de transmisión de datos, los gastos iban a ser extendidos en el tiempo, ¿vale? Pues ellos tenían que aprovisionar esa cantidad de gastos que iban a hacer durante el tiempo. Y esas provisiones, evidentemente, luego se iban activando como gastos en medida que se iban haciendo. ¿Vale? Pues aquí ellos hacían que si llegaba el final del trimestre y veían que los resultados no iban a acompañar el crecimiento de la compañía, pues básicamente lo que hacían era coger esas provisiones y activarlas, pero como mayor ingreso. ¿Vale? ¿Por qué activaban esas previsiones como mayor ingreso? Porque una provisión, si luego tú no tienes ese gasto, pues tú lo puedes decir, vale, yo aprovisioné esto. Por ejemplo, los bancos aprovisionan mucho en caso de que haya morosidad. Si luego, pasado el periodo para el que ellos habían aprovisionado, realmente esa morosidad no se produce, pues esta provisión la puedes activar. O si, pues, por ejemplo, ellos no solo provisionaban para esto, provisionaban por otros negocios de la actividad, pues estas personas empezaron a activar esas provisiones como ingreso, como si esos gastos no existieran o no fueran a existir en un futuro. Entonces, aquí llegaban y le metían, pero no parecía cualquier cosa, le llegaron a meter en un trimestre casi 3.800 millones de dólares que un poco en ese sentido reportaron como ingresos y que se entendían como un menor gasto luego y que evidentemente hinchaba el beneficio de la compañía. En un año y medio consiguieron hacer hasta casi 6.400 millones de dólares en este sentido de estas provisiones que fueron activadas y fueron liberadas. Esto se llama una liberación de provisiones en este sentido y que se capitalizaron en como un menor coste operativo en el año 2001 y principios del año 2002. Entonces, este era además el principal gasto de la compañía. El coste de la línea es el coste un poco de la transmisión de los datos de llamadas y de un poco las llamadas y de los datos desde un punto hasta otro. Y era el mayor gasto que tenía la compañía desde 1999 hasta 2001 en su contabilidad. Y entonces, ¿esto qué también hacía? Que WorldCom parecía tener unos márgenes increíbles, donde todo el mundo estaba perdiendo dinero por los costes de esta transmisión de datos, pues básicamente WorldCom aparecía con que tenía unos números increíbles y que no solo tenía beneficios, sino que tenía unos márgenes muy buenos. Realmente las pérdidas de la compañía deberían ser, esto quizás hay un gráfico más adelante, si no hubieran hecho esta manipulación, pues realmente deberían ser bastante, estarían en pérdida, no tendrían ni ingreso, estarían en pérdida. ¿Vale? Este fue el primer modelo de fraude que hicieron. ¿Qué pasa? Que las provisiones no son eternas, ¿vale? Entonces, cuando se le empezaron a acabar las provisiones, siguieron manipulando esa línea de costes a través de decir que esos costes que ellos estaban teniendo realmente no eran un coste, sino que eran una inversión en activo de inmovilizado, ¿vale? Entonces, claro, pues cogían todo ese importe de ellos, lo que gastaban en esa transmisión de coste de datos, que es un coste operativo, era su negocio. Esto no es una inversión que luego va a generar ingresos, es un coste operativo de su negocio. Ellos reciben ingresos por esa transmisión de datos y esa transmisión de datos genera unos costes. Pues ellos decían que esto no era costes, básicamente, y lo metían como mayor activo. Y básicamente hinchaban los activos de la compañía y reducían artificialmente los costes de la misma. Entonces, aquí también le llegaron a meter, pues, aproximadamente entre 3.800 millones y luego le añadieron 3.500 millones a la línea de costes. Entonces, en ese sentido, pues básicamente, pues si no hubieran sido capitalizados esos, las pérdidas llegarían casi a los 600 millones de dólares, que sería el resultado real de la compañía en vez de un beneficio casi de 240 millones que presentaban, ¿vale? Entonces, todo esto era falso. Todo esto era falso y era un poco básicamente lo que hacían y decir, vale, ¿cómo se necesitaba esto? Pues Sullivan, que era el director financiero, estaba de acuerdo con varios departamentos de la compañía y su sede central, que realmente en los libros realmente creaban estas entradas artificiales y que luego eran enviadas a otros reportes y otras bases de datos de la compañía. Entonces, realmente, pues no había, todos tenían algunos empleados afirmaban que ellos sí eran conscientes, pero que tenían miedo a perder su empleo y que por eso no denunciaron en esta parte. Y fueron algunos empleados los que un poco decidieron buscar un poco nuevos trabajos y le fue el comité de auditoría el que descubrió este error en la capitalización en junio de 2002, ¿vale? Y dos meses después que el CEO se había ido, pero todavía Sullivan seguía en la compañía, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os cuento un poco más todo el proceso. Incluso hay algunas comunicaciones que detectan entre los dos para explicar cómo sí tenían acceso. Ninguno de los tres quiso declarar ante la SEC, ni Myers, ni Sullivan, ni Evers. Y además, os quería, bueno, aquí se ve en los datos todos los datos inventados que añadieron, ¿vale? Todo lo que añadieron inventado, que básicamente llegó a ser hasta casi 9.000 millones de ingresos, o de ingresos casi que eran invento, que eran no existían. Y luego, os quería enseñar una cosa, que WorldCom en su momento más cumbre, a ver si lo encuentro por aquí, ¿vale? Bueno, lo de la auditoría, en este sentido ya os comenté que era increíble. En este sentido, el Arthur Andersen ni siquiera llegó a conocer el libro mayor de la auditoría, ni lo revisó, ni hizo preguntas, no, era un poco en este sentido, y realmente no fue multado porque la SEC un poco hizo que meses después, por el caso Enron, desapareciera y se disolviera Arthur Andersen en ese sentido como auditora en esa parte. Pero bueno, aquí podéis ver un poco toda el análisis de toda la parte que tuvo que ver con la auditoría. Y os quería enseñar, a ver si lo tengo por aquí, ¿vale? Aquí. Esto es bastante, bastante surrealista. Imaginar que Worldcom tenía una flota, ¿vale? Que podía tener entre 3 y 7 aviones disponibles para ellos en su flota, ¿vale? Y imaginar un poco cómo lo usaban, que lo terminaban usando los principales directivos para, según gastos personales y demás. En primavera de 2001, el presidente del comité de compensación llegó a un acuerdo de leasing con Worldcom para quedarse un avión, un Falcon 20, y no avisaron al resto del consejo de administración ni a nada público, no se hizo público. Básicamente fue un acuerdo entre el CEO y el presidente del comité de compensación, imaginar aquí el conflicto de interés, para que pudiera utilizar para su beneficio propio un Falcon 20 dentro del comité de la compañía. Y además, imaginar en ese sentido que una compañía que tuviera siete aviones en ese sentido. ¿Vale? Luego se llegó un poco pues a todo lo que hubo de cómo lo utilizaba Ever también para sus negocios personales, para ir a visitar todas sus instalaciones y demás, de lo que él estaba haciendo. Aquí realmente un poco se da la imagen de que Ever se había desconectado completamente de lo que sucedía en Worldcom, y básicamente pues él lo utilizaba para su, estaba muy muy centrado en sus negocios personales, y eso es un poco lo que se transmite en toda esta investigación, ¿vale? Finalmente, la empresa que estuvo, se acogió al Chapter 11, terminó, las acciones pasaron casi de $60 a menos de $1 por acción, y terminó acogiéndose un poco a la bancarrota, y realmente esta compañía pues básicamente no tuvo más recorrido en ese sentido. Curiosamente fueron juzgados a 25 y a 5 años de prisión, tanto Ever como Sullivan, y un poco pues terminó también su carrera, tuvieron una penalización y realmente no han vuelto a dirigir una compañía importante en Wall Street en ese sentido, ¿vale? Aquí un poco a partir de la página 43 sí podéis leer un poco más en detalle todas las compañías que compraron, un poco toda la historia, cómo era la estructura corporativa, por ejemplo, de la empresa, que aquí lo vais a ver, o por ejemplo todas las que por trimestre, cómo fueron aumentando el importe de estas líneas de costes que estaban siendo manipuladas, ¿vale? Empezaron siendo manipulaciones pequeñas de 100 millones hasta llegar trimestres a que consiguieron manipulaciones de casi 1,000 millones en la línea de coste, y aquí lo veis un poco. Todas estas líneas verdes eran los números que lograban manipular ellos, ¿vale? Y aquí un poco la estructura operativa que tenía la compañía, siendo Evers y Scott Sullivan y Myers, sobre todo los principales encargados de la realización de fraude, y después el equipo debajo de Myers también estuvo bastante implicado en esto, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis un informe bastante, bastante profundo, que ya os digo, os dejaré en la descripción sobre cómo se realizó por dentro cada trimestre este fraude, pero ya os digo, es uno de los mayores fraudes, sobre todo por la cantidad de dinero que pasó se destruyó con esta quiebra de Worldcom. En este sentido es incluso mayor que la quiebra de Enron, ¿vale? Entonces, si queréis un poco profundizar más en la newsletter, aquí os la muestro, que es la newsletter diaria que hago, generalmente un día después de cada episodio profundizo en cada uno de los temas que hablo. Por ejemplo, cuando hablé de la parte de noticias y un poco el efecto que tuvieron las noticias dentro de la crisis del 2000, pues en el episodio explico algunos detalles por encima, pero aquí profundizo, por ejemplo, y en la newsletter de ayer hablé acerca del personaje de María Bartiromo, que es quizás una de las periodistas que más se asocia y sus programas a la euforia de la burbuja.com y también un poco sus libros y por qué se convirtió en tan famosa en esa época, ¿vale? Así que, bueno, vamos a la parte de tertulia y os quería enseñar la última carta de Pershing Square Holding, que es un poco el conglomerado a través del que opera o invierte Bill Ackman, ¿vale? Entonces, primero que todo, vamos a ver un poco el performance y evidentemente Bill Ackman es famoso por los retornos que ha tenido desde que estaba operando desde 2004, y como se celebraban los 20 años, se ha hecho como una carta especial en este Annual Report que se publicó ayer, 25 de marzo, acerca un poco de su trayectoria, sus reflexiones y demás. Básicamente, su rentabilidad anualizada ha sido del 16,5. Es cierto que esa rentabilidad anualizada son de los inversores de su fondo cerrado que tiene en Estados Unidos, pero luego hay un fondo, hay una empresa cotizada, hay un holding cotizado en bolsas europeas en las que se puede invertir y tener exposición a las inversiones que tiene Bill Ackman, pero tiene una comisión del 20% y mirar el impacto que esa comisión tiene. Bueno, aún así es una rentabilidad mucho mejor que la del S&P 500 en los últimos 20 años, pero sí es verdad que tener en cuenta que es del 15,6%. Y si vemos desde que está disponible la posibilidad de invertir en esta empresa cotizada, pues la rentabilidad sería del 12% anualizado, que sí es un poco inferior a lo que ha sido el S&P 500. Aquí lo vamos a ver. Hay un punto donde sale a cotizar esta compañía en 2014, ¿vale? Y un poco hacia atrás, sí es en la parte privada que estaba invertida en Estados Unidos, y cómo mirar aquí cómo la diferencia de rentabilidades es por ese 20% de comisión que se aplica. Curiosamente, en esta carta anuncia que la comisión va a ser reducida al 16% de esta comisión de management, bueno, de performance fee, un poco de rendimiento. Esta comisión de rendimiento va a ser reducida al 16% a partir de ahora, o así transmite en ese sentido. Vale. Un poco, la primera parte siempre es análisis del comportamiento del net asset value. Recordar que una cosa es el valor de los activos en los que invierte la empresa, y luego es el valor al que cotiza la empresa. Generalmente todos estos holdings generalmente cotizan con descuento, ¿vale? Entonces él se celebra dos cosas, que el valor, él un poco celebra, dice, vale, yo no puedo influir en lo que hace la cotización de mi acción, yo me tengo que fijar en cuánto hago crecer el valor de los activos en los que yo estoy invirtiendo. Entonces, el valor de los activos en los que está invirtiendo, pues el año pasado, aquí aparece, pues creció un 31,2%. Déjame mirarlo más acá porque, vale, aquí sería un 26,7%, ¿vale? Y un poco se celebra esa parte, ¿vale? Y luego el descuento, ¿vale? La acción subió, ¿vale? Un 31,2, ¿vale? ¿Vale? Y un 36 over the same 5-3, ¿vale? Esto es la rentabilidad que ha tenido en los últimos periodos, ¿vale? Que ha sido, pues, esta del 36 es en el último año. Entonces, un poco lo que celebra es que también el descuento se ha reducido, el descuento que cotizaba, ¿vale? Aquí está. Aquí aparece, vale, el rendimiento ha sido el 26,7% del NAV, la acción ha subido a $65 por acción, y esto supone un crecimiento del 36% del crecimiento de rentabilidad de la acción en un año. El descuento con el que cotiza sobre NAV ha pasado del 33,2 al 28,7, ¿vale? Y por comparación, el S&P 500 ha aumentado un 26,3% durante este periodo. Básicamente, entonces lo que dice, bueno, el NAV, hemos superado al S&P 500 en este sentido, y también un poco pues celebra esta parte de que el descuento se reduzca, porque esto es una de las cosas, de nada le vale al inversor que el NAV crezca si el descuento se sigue aumentando, porque realmente nosotros como inversores lo que queremos en este sentido, nosotros, no él, él evidentemente, su fondo cerrado, pues le interesará el valor de sus activos, pero a nosotros nos interesa qué rendimiento tenemos nosotros en esa parte, ¿vale? Entonces, un poco hace su visión acerca del mercado y nos cuenta que solo ha añadido una compañía realmente, que es Alphabet, la matriz de Google, en la primera parte de 2023, y solo ha vendido una, que es Loewe, ¿vale? Que también le ha salido, fue una de las, que es una inversión muy, muy importante, ¿vale? Que le ha dado muchísimo éxito, pero ha salido de ella y ha tomado por un poco el potencial. Aquí lo dice, que los futuros retornos de Loewe son menos ciertos, hay incertidumbre en este entorno macroeconómico y que busca otras oportunidades que tengan más posibilidades de retorno. También una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que ha sacado una SPAC, que es parecido, similar al SPAC, donde tiene comprometido 3.500 millones y un permiso de 10 años para encontrar una compañía que sacara a bolsa, ¿vale? Entonces, no es que tenga 3.500 millones ahí esperando, no sé qué, no, eso es capital comprometido que él, una vez que pueda o encuentre esa compañía y que quiera comprar o adquirir para salir a bolsa, pues estos que han hecho los compromisos de capital tendrán que entregárselo en ese sentido. Y pues esta SPARC fue aprobada, está registrada y tiene estos 10 años para encontrar, pero realmente dice que a pesar de que le han enviado propuestas, esto lo comenta en la carta, a pesar de que le han enviado propuestas y demás, no ha encontrado unas compañías en ese sentido que le llamen la atención como para utilizar esa potestad en esa parte, ¿vale? De aquí un poco también lo que nos comentan aquí en el Investment Report es acerca de su filosofía de inversión. Y él un poco de lo que celebra también es que él tiene muy pocas compañías, es un portfolio muy concentrado comparado, por ejemplo, con el portfolio de Warren Buffett o con las carteras de otros grandes inversores. Es uno de los inversores que más concentrado tiene sus activos. Es verdad que se podríamos pensar que Ackman es un inversor que le da todo, que quizás se pone bajista, que luego te hace derivados y contratos de seguros sobre productos de renta fija o intenta hacer cosas muy complicadas. Pero realmente el core de su estrategia es invertir en compañías de crecimiento a largo plazo cuando detecta que están infravaloradas o cuando el mercado por determinadas situaciones penalizan demasiado a compañías de un gran crecimiento y una alta calidad. Y es donde él hace esas apuestas y que compra. ¿Qué pasa? Que durante determinados periodos ha hecho, y os lo voy a enseñar al final en una imagen, ha hecho 6 o 7 inversiones bajistas y eso ha hecho tanto ruido porque él se ha convertido en un inversor activista, que un inversor activista al final es este tipo de inversor que intenta hacer cambios en las compañías en las que invierte, y esto sale de ruido porque hace salen los medios, a veces se termina, hace recomendaciones al board que a veces son bien recibidas o no, y realmente pues saltó un poco a la fama por su carácter, por ese choque con otros inversores, con Carl Icahn por el caso de Herbalife, que básicamente viene de mucho más atrás, no viene por Herbalife, pero se conoce quizás a Ackman y se le quita un poco de ese mérito que tiene, esas rentabilidades por el fracaso quizás que tuvo en el short de Herbalife, pero realmente las acciones de Herbalife han caído muchísimo, pero él no tenía, esto es importante de entender en el lado corto, él no tuvo el tiempo suficiente para aguantar su posición y las pérdidas que le estaban generando esa posición como para verse beneficiado de esas caídas de la acción. Es decir, aquí en el lado corto tú puedes tener la razón, pero necesitas tener la razón en el tiempo justo. Esto es un poco el sesgo de supervivencia. Michael Burry ha pasado a la historia, pero realmente si la crisis financiera hubiese tardado unos meses más, Michael Burry hubiera quebrado, porque la cantidad de dinero que él tenía que estar poniendo en primas de seguro en los activos que estaba invirtiendo eran de millones, cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más, y al final se te iba a terminar quedando sin dinero su fondo antes que realmente la crisis estallara. Y realmente aquí muchas veces esto es importante porque una cosa es tener la razón, ¿vale? Y otra cosa es ganar dinero teniendo la razón. Y esto con el lado corto a veces o con determinadas burbujas se complica bastante y realmente pues mucha gente veía, por ejemplo, de que GameStop era una burbuja o de que AMC era una burbuja en ese sentido. Incluso algunos podemos ver, por ejemplo, Reddit, que no tiene casi beneficios o es una estructura que dices, vale, ¿y esto cómo va a valer lo que se está pagando? Y un poco la euforia que hay con ellos. Sí, pero otra cosa es que tú, poniéndote corto, ganes dinero con esto. Entonces, porque necesitas que no solo llegue esa caída rápido, sino que sea de una intensidad tal que te permita recuperar todo lo que has tenido que pagar de intereses por tener esa operación en corto abierta, ¿vale? Entonces, creo que esa parte de la visión un poco bajista que ha tenido Ackman y esta posición un poco de salir en los medios, tuvo hasta un documental en Netflix, en ese sentido, ha apartado el foco de algo que sí ha hecho muy bien y que quizás ha ocupado menos titulares en la prensa, que es cubrirse y cómo las coberturas, ha ganado mucho dinero con las coberturas en la gran crisis financiera, en la crisis sanitaria y ante la subida muy agresiva de tipos, él le llama Black Swan, es decir, cisnes negros, a estos 3 eventos, y ahí cada uno puede decir si esto era previsible o no, cada uno de estos 3 eventos, pero bueno, él le llama y un poco reseña esto, decir, oye, que he sido de los pocos que no solo es que he cubierto mi cartera ante estos eventos, sino que también he logrado ganar dinero ante estas tres grandes crisis o tres grandes eventos financieros que ha habido en los últimos 20 años y los que él considera los más importantes. ¿Cómo lo hace? Básicamente, el más famoso, y sobre esto saqué un vídeo cuando estaba en Rankia en el canal de YouTube, acerca de la operación con la que con CDS, con Credit Default Swap, Ackman estaba protegiendo su cartera durante la crisis de sanitaria, y que convirtió 39 millones que pagó en primas de seguro para poder abrir esas posiciones, las convirtió en más de 2.400 millones de dólares. Y además, no solo eso, es que lo convirtió en menos de un año. Es verdad que estuvo pagando varios millones de esas primas por tener esos CDS abiertos, pero luego cuando lo cerró tuvo 2.400 millones y además él lo dice aquí, que una de las cosas que a él le parece muy potentes de este tipo de estrategia de coberturas es que él obtiene muchísimas ganancias, ¿vale? En el momento donde la gente necesita liquidez. Es decir, que es en el momento de grandes caídas, cuando todo el mundo está buscando y luchando por el teléfono a ver de que mis inversores no me saquen dinero y que estas caídas no afecten al patrimonio que tiene mi hedge fund o en este sentido, pues él, si esto le sale bien, generalmente, pues tiene dinero para invertir en estas empresas. Y dice que un poco, por ejemplo, que el resultado de los últimos años se debe claramente a el impacto que han tenido esos empujes de tener liquidez para comprar cuando sus compañías, que él considera que son compañías de muy, muy buena calidad, pues sufren estas caídas un poco arrastradas por la euforia bajista del mercado en ese sentido. Ahí, si alguien quiere entender un poco más cómo funcionan esto, es quizás tienen que entender todas las operativas de credit default swap o todas las operativas acerca de instrumentos de swap de tipos de interés o swap de intercambio de tipos de interés de determinadas referencias del bono americano. Y él le explica, es un documento que está público, cuando él cerró la operación, esta que convirtió 39 millones en 2.400, sacó un report para explicarle a sus accionistas primero y luego se hizo público acerca de cómo se hizo, cuál era su visión y cómo se implementó esta estrategia, ¿vale? Entonces ahí lo podéis consultar en ese documento un poco todo cómo se hace estas operaciones de cobertura. Por ejemplo, en 2023 estas estrategias pues un poco están pensadas para protegerse de escenarios muy adversos, pero también muy raros de los que ocurran, y evidentemente durante cada año estos costes de cobertura pues tienen un coste, y aquí un poco lo dice, que de la rentabilidad pues ha tenido un coste de 1.87% de rentabilidad, ha originado todas las coberturas. Es decir, que en vez de la rentabilidad quizás haber sido del 36%, ahora estoy tirando de memoria, podría haber sido del 37,87, ¿vale? Pero que se ha gastado o que ha perdido 1.87 puntos básicos, bueno, 187 puntos básicos debido a las coberturas que tiene. ¿Y qué coberturas tiene abiertas? Pues mira, tiene una cobertura relacionada con los precios de la energía, tiene una cobertura o un swap abierto con los tipos de interés de Japón y luego tiene pues tipos de interés abiertos con Estados Unidos y también con deuda a largo plazo del bono americano y luego en este sentido pues un intercambio de tipos de interés entre bonos a largo plazo y bonos a corto plazo, ¿vale? Que algunos le han dado beneficios en este sentido, no todos le han dado pérdida, algunos le han dado beneficio y, por ejemplo, también dice que, por ejemplo, aquí tiene un activo a 30 años, un swap sobre un instrumento a 30 años que aumenta su valor, si aumentan los tipos de interés, que tiene un beneficio latente del 92%, ¿vale? Pero que no ha realizado esas ganancias porque él sigue preocupado acerca de si los tipos de interés en ese caso seguían subiendo, ¿vale? Y después aquí, bueno, va contando un poco sus coberturas acerca del mismo y cómo se está mitigando y cómo ya empieza a tener, ¿ves? Aquí como dice que ha iniciado una posición en bonos de un corto plazo, ¿vale? Esperando esa bajada de tipos y que va a mantener este tipo de inversiones. Luego, en este documento al final se puede ver cada una de las posiciones, tanto en CDS y en todo en ese sentido se puede ver en qué bonos tiene abiertos, cuál CDS se está haciendo las coberturas, en qué activos se está haciendo esa cobertura de energía, a través de cómo todo eso se puede ver al final. Y luego, ya aquí no habla mucho más, aquí, bueno, aquí saca pecho de la operación esta famosa de 2020, y luego también empieza a hablar, hace este review de lo que ha sido sus 20 años. Y un poco dice que realmente la clave de su éxito viene basada en dos o tres señales muy, muy importantes. Primero, que es lo que él le llama las fuentes de las ventajas competitivas que tiene Pershing Square. Primero, dice que tener un capital cerrado, ¿vale? La estructura que tiene creada, donde no sale, no tiene peticiones de capital o que salga mucho dinero, le da a él una tranquilidad para invertir realmente con calma y con una visión de largo plazo. Realmente que no tiene un poco ese ruido de dinero que sale, dinero que entra, inversores pidiéndole explicaciones. En esa parte, pues dice que esto ha sido una fuente de ventaja competitiva importante. Segundo, que tiene un equipo muy pequeño y que casi todos los grandes inversores que salen de las principales universidades o que salen de las grandes bancas de inversión tocan la puerta de Pershing Square para trabajar con él. Y dice que él tiene esa ventaja de que incluso en los peores momentos, cuando todo el escándalo de Herbalife, de Valiant y demás, pues él ha sentido que le han tocado la puerta quizás los mejores alumnos de las principales escuelas de negocio en ese sentido. Y un poco destaca esa capacidad de él tener entre 8 y 10 analistas o gestores que considera de los mejores del mundo en ese sentido, y que al principio, antes de tener un poco una estructura más abierta y cambiar esta filosofía, un poco los cambios que hizo internos, pues él veía que muchos de los que trabajaban con él salían para crearse su propio fondo, pero desde que ha cambiado un poco la estructura, que ha visto que desde 2016-2017 nadie se ha ido, un poco de todos los gestores que ha tenido, pues han quedado ahí con él y como que han crecido y ven un poco el desarrollo de que pueden tener debido un poco también a la marca que ha creado Pershing Square dentro de lo que es Wall Street, de trabajar con él en ese sentido. Aquí habla lo de las ventajas de tener el capital permanente en ese sentido. Luego las ventajas de la marca y, bueno, las ventajas de ser una organización pequeña. También dice que una de las ventajas ha sido admitir sus errores. Dice, oye, una de las cosas que me ha humanizado y que un poco de los que he aprendido es de los errores que he hecho varios, he escrito sobre ellos, ha sido público un poco poner ahí en qué pensaba y en qué me he equivocado, y esto ha hecho que la gente un poco pues confíe cada vez más en mi capacidad de gestión. Bueno, aquí luego habla de la Spark esta que os comenté y explica un poco en ese sentido. Luego hace un agradecimiento a los CEOs más brillantes que los que se han encontrado en los últimos 20 años, que hace un poco agradecimiento a cada uno de ellos, a pesar de que algunos ya no tenga inversión. Y en ese sentido, pues básicamente dice, bueno, mira, 2024 parece que no va a ser diferente en Estados Unidos con las elecciones presidenciales. Tenemos la guerra de Ucrania, el Medio Oriente y un poco, pues, hay esas preocupaciones, pero creemos que un buen equipo, ¿vale?, encontrará buenos negocios de alta calidad y que esos equipos de gestión, esos CEOs, estarán un poco enfocados en hacerlo. La volatilidad es amigo para los negocios de largo plazo que tienen capital permanente en ese sentido. Y que, bueno, que ellos están bien posicionados en caso de incertidumbre y que lo harán bien. Y, bueno, aquí hace, bueno, la firma y demás. Entonces, os quería enseñar, primero, ya os enseñé las rentabilidades, aquí tenéis la cartera, ¿vale? Aquí tenéis la cartera, desde la cartera que había hasta 31 de diciembre y la cartera que hay hasta 19 de marzo, un poco que se hace público y luego se distribuye a los demás. Y aquí un poco los principales contribuidores de su rentabilidad, y esto es increíble, de tantas compañías que vemos por ahí, pero es Chipotle, la cadena de restaurantes de comida mexicana, es la que de toda la rentabilidad casi aportó un 8,2% de la rentabilidad, la aportó después su inversión en Google el año pasado. Una de las grandes apuestas, y él dice que si no fuera por su cultura, no le hubiera llegado o no le hubieran permitido invertir en Universal Music Group, salió a bolsa creo el año pasado o el anterior, y que él, una de las cosas que agradece es esa parte de esa marca que está creando, que le llegan este tipo de oportunidades, que no solo es que le llegan analistas y gestores queriendo trabajar con él, sino que le llegan también este tipo de oportunidades. Y luego, pues aquí veis un poco, pues también los otros contribuidores. ¿Qué le restó rentabilidad? Pues toda la parte de coberturas que tiene en ese sentido, ¿vale? Y un poco, pues, cómo va yendo el año. Aquí pone un poco cómo va yendo el año. Y abajo te hace un análisis, que esto sí, para si alguno tiene alguna de estas posiciones, siempre es bueno mirar un vistazo acerca de qué opina de cada una de las compañías. Son parrafitos pequeños, realmente no es que se extienda mucho acerca de cada compañía, pero bueno, puedes tener un vistazo de, bueno, por qué está invirtiendo en Alphabet. Dice que la ve a unas valoraciones muy, muy atractivas en el periodo en el que iniciaron la posición y que, bueno, que tiene un negocio muy bueno y grandes perspectivas de crecimiento. Y un poco hace ese análisis acerca de la IA, de Géminis, acerca de un poco la visión que tiene el CEO, ¿vale? Y un poco aquí habla acerca del último escándalo de Google y acerca de toda la IA y un poco los sesgos que tenía la IA. Y aquí él pone esto, un poco Ackman se ha hecho muy popular estos últimos 3 meses, 4 meses por estar un poco liderando toda la batalla cultural junto con Elon Musk en los grandes medios acerca de pues todos los sesgos que hay en todo esto de la inteligencia artificial, todo quizás la polémica que ha habido en todas las universidades de la Ivy League acerca del posicionamiento entre la guerra de Israel y Palestina y un poco toda esta sección, pues él ha liderado un poco esa visión, incluso ha tenido un choque bastante grande con uno de los personajes que vimos hace pocos episodios, que es el creador de Business Insider, acerca de por qué ese medio ha ido a atacar a su mujer y ha ido un poco ha llenado tabloides acerca de su mujer y de, creo, algunos problemas con el tema de la universidad y demás, y ahí realmente se ha abierto una guerra que no está hoy en el día a día porque realmente intento mirar la actualidad y que no me contamine mucho la actualidad para este tipo de podcast y demás, pero bueno, sí, un poco he estado leyendo acerca de eso y creo que tiene un podcast con Friedman, con Lex Friedman, que he escuchado bastantes buenas referencias acerca de esa entrevista. La gente creo que ha redescubierto al Ackman, que quizás no es ese Ackman que vemos en ese documental de Netflix, y lo tengo pendiente por ahí, y así que si queréis un poco ver la opinión acerca de las compañías que tiene y demás, pues mejor que escucharlo de por ejemplo, Hilton, Howard Hughes y demás, ¿vale? Y por último, quería enseñaros, ¿vale? Abajo del todo, donde se ve, pues, bueno, esto es un documento de 128 páginas, pero quería enseñaros realmente pues las cuentas y demás, donde se ve, él mismo te escribe los riesgos y un poco también donde se ven las posiciones, cuánto tienen invertido, realmente qué coberturas tienen, en qué productos, esto está casi al final del todo, vamos a ver si lo encontramos, pues bueno, las emisiones de bonos que hacen, porque ellos se financian y captan dinero también a través de bonos, y un poco a ver si lo tenemos aquí al final. Vale, un segundito. Bueno, la remuneración, que tampoco son, sobre todo generalmente están en acciones de la compañía y demás. Vale, a ver si lo tenemos por aquí. Vale, un segundito. Y para los que lo vayáis viendo, está a partir de pues la página 62 empieza el auditor y empieza un poco a hacer ese análisis de todos los documentos, todos los activos en los que están invertidos y un poco la posición que tiene, vale, por aquí está, vale, esta es las cuentas financieras de la compañía, la cuenta de resultados y abajo está las posiciones en sí, bueno, aquí mira, una de las cosas que podéis ver, cuánto ingresan por estas comisiones del 20%, performance fee 312 millones, management fee 155 millones, luego gastos de intereses 89 millones y gastos en profesionales 13 millones, que entiendo que será en este sentido los salarios, esta parte 13 millones en este caso, pero bueno, aquí lo podéis ver, es decir, son bastante rentables y realmente gana bastante, bastante dinero por esa comisión del 20% en ese sentido, que es un poco lo que ha alejado mucho de la gente decir, oye, puedo invertir con uno de los mejores inversores de la historia, pero hay gente que le fastidia pagar ese 20% de performance fee en ese sentido. Vale, pues nada, tenéis esto. Mañana vamos a analizar en el otro episodio, vamos a analizar otra de las cartas que salió justo hoy y que fue publicada hoy, que es la carta de Larry Fink, el CEO todopoderoso de BlackRock, acerca de su visión anual. Y es una carta que hace a directores o envía a directores de compañías y se ha popularizado muchísimo acerca de cuál es la visión suya de BlackRock y demás. Hoy ya salía en varios medios. Vamos a analizarla con calma mañana. En este otro episodio vamos a analizar acerca de un poco cómo ve Larry Fink el año y un poco cuál es su visión. Vale, para terminar, Y un poco, siempre os digo que si hay preguntas, adelante y encantado de responderlas o apuntármelas para explicarlas mañana. Vamos a ver esta parte de los días de inventario, ¿vale? Que es un poco una de las métricas que tenemos que calcular para el ciclo de conversión de caja. Es una métrica muy sencilla, ¿vale? Donde básicamente vamos a tener arriba el promedio de inventario, que básicamente es el, aquí lo tenemos más abajo, el inventario que había al inicio del año más el inventario que había a final de año dividido 2, es el de inventario que ha existido, partido el coste de los bienes vendidos, ¿vale? Por 365 días. Esta es la fórmula para calcularlo. Y la interpretación es muy sencilla. Mientras más bajo sea, realmente es mejor porque nos está diciendo que tardamos menos entre lo que aprovisionamos ese inventario y lo que lo convertimos en una venta. Realmente, esto hay que ponerlo en matiz, que una venta no significa que cobremos ese dinero. Esto luego tendremos que verlo en otra de las métricas que veremos más a continuación. Pero aquí nos vamos a poner, ¿vale? ¿Cuánto tardamos de promedio entre lo que entra este inventario a nuestro sistema y lo que terminamos saliendo con una venta? Y entonces, a través de esta fórmula se puede calcular y simplemente el único dato que puede llevar a confusión es que a veces esta parte de inventario medio pues no se sustituye simplemente por el inventario a final de año. Aquí te lo pone, que puedes utilizar dos vías. Utilizar esta parte de final de inventario, inventario final de año, perdón, o utilizar este promedio de inventario principio más inventario final dividido entre 2. Acordaros que esto solo podemos mirarlo si comparamos con empresas del mismo sector y realmente, pues bueno, podemos entender que en ese sentido, pues por ejemplo, que un valor muy alto puede decir que la compañía tiene inventario obsoleto, que no se vende, que estos grandes volúmenes de inventario pues necesitan, han llevado una gran inversión y no logran venderse, o que la compañía está reteniendo estos grandes niveles de inventario para un poco satisfacer determinados aprovisionamientos de una anticipación a una demanda futura. Esto realmente hay que entender luego. Estos datos no te dicen, esta empresa tiene este indicador muy alto, pues ya está. Ya esto es malo, no sé qué no. Quizás, por ejemplo, si viene una época de una alta demanda, pues es lógico que la empresa aprovisione bastante si viene una época de alta demanda en ese sentido por una temporada o algo así similar, ¿vale? Entonces, como siempre, os recomiendo leer los artículos de Investopedia, que aunque estén en inglés, podéis traducirlos con un DeepL y lo podéis tener. Otra de las cosas es que este indicador también se puede calcular con la fórmula 1 partido el inventory turnover por 365, que se refiere al número de veces que la compañía, ¿vale?, es capaz de vender o usar un inventario en un periodo de tiempo determinado, que puede ser o trimestral o anual, ¿vale?, que es la figura esta de el inventory turnover, ¿vale? Así que nada, os dejo como siempre este artículo que lo podéis calcular y quedarnos con esta pildorita del curso de la píldora financiera diaria de entender un poco cómo se calcula los días de inventario o los días que pasa el activo en este inventario. Así que lo tenéis y mañana vamos a ver otra parte de la fórmula del ciclo de conversión de caja, donde veremos otra de las partes, en esa parte donde convertimos esa venta, cuánto tardamos en cobrarla, porque es lo importante. Realmente, si nosotros vendemos y no cobramos, pues realmente es otra de las cosas. Por ejemplo, WorldCom, otra de las cosas que hacía, ahora volviendo al principio del programa, es que adelantaba muchísimas ventas, ¿vale? Y luego así se apuntaba a ingresos, aunque luego terminaba haciéndole grandes descuentos a esas ventas y realmente así simulaba que iba a tener unos ingresos que luego no se terminaban produciendo porque la gente le terminaba pagando muchísimo menos en ese sentido. Pero bueno, sin más dilación, acabamos el programa. Como siempre, os dejo aquí al final un poco, si estáis interesados en aprender en ETFs, os dejo el módulo, un poco de los módulos que ya están listos para empezar a estudiar desde hoy, casi más de 23 horas de contenido acerca de ETFs y 41 clases que he estado grabando, por eso estoy sin voz prácticamente. Tendré que pasar varias semanas para recuperar la voz. Y sin nada, lo podéis encontrar en Hotmart con el nombre de Cero a Inversor en ETFs o en la descripción de cualquiera de los vídeos o podcast que vais a escuchar, podéis encontrarlo. Así que sin más, nos vemos mañana, donde vamos a hablar acerca de otros escándalos que hubo, otros escándalos contables que hubo en ese año 2000. Vamos a ver acerca de la carta de Larry Fink y con alguna pregunta que espero que me llegue acerca de para el consultorio de finanzas personales. O tenemos, claro, vamos a iniciar también mañana, a ver si me lo apunto, la sección del fondo del día, y así un poco también tocamos y analizamos y aprendemos a analizar y a encontrar tanto fondos buenos como fondos malos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.